Hoy nuestro tema es una vida victoriosa. Y como iglesia, como estuvimos haciendo estos 7 días de ayuno, de oración, quisiera hacer referencia a varias cosas que en la palabra de Dios están escritas y hacen referencia justamente a ese número 7. Los números dentro de la palabra de Dios tienen un significado. Y qué importante es que vos y yo lo vayamos conociendo. Y hay algunas cosas que en la palabra, hay muchas, no voy a hacer referencia a todas, pero sí algunas, que en la palabra están escritas sobre este número 7 y que una vida victoriosa requiere. Por eso, ¿qué cosas requiere una vida victoriosa? En primer lugar, lo que una vida victoriosa requiere es de bendición y santificación. Si vos querés una vida victoriosa, esa vida victoriosa de parte del Señor no va a llegar sin que ahí esté su bendición y sin que ahí esté la santificación ante los ojos del Señor. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, miren que es algo muy interesante y muchas veces leemos lo que fue la creación y todo en el inicio y nos perdemos de algunos detalles. Dice en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y acabó Dios, ¿en qué día? El séptimo día, la obra que hizo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Bendijo Dios a qué? ¿Qué dice la Biblia? Al día séptimo. ¿Y qué más hizo? Lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra que había hecho, la creación. Qué tremendo que si vos y yo miramos todo lo demás que el Señor creó, Él dice que bendijo al hombre para que se multiplique, todo lo demás. Pero ningún otro día dice, como aquí en el versículo 3, bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Todos los otros días creó esto, creó lo otro y dice que a Dios le parecía bueno. Y luego sigue hacia adelante. Pero con el día 7 había algo diferente. Dice que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. ¡Qué tremendo! No solo por eso, sino porque desde el Antiguo Testamento, y eso se renovó en el Nuevo Testamento, el séptimo día era el día consagrado al Señor. Un día de los 7 tenía que ser consagrado para el Señor, porque el Señor aquí dice que bendijo, santificó ese día y descansó después de haber creado todo lo que había hecho. Cuando uno mira, por ejemplo, en Éxodo 20, versículos 8 al 11, esto forma parte de los 10 mandamientos. El Señor, uno de esos mandamientos, le dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo, y especifica: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más ¿qué día? El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, dice, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, confirma lo que había estado escrito en Génesis. Pero ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento hay un pequeño cambio, porque el séptimo día era el sábado. Pero ¿qué pasa? Cristo dice que murió, conocemos la historia y hoy vamos a recordar eso con la cena del Señor, ese memorial que Él estableció hasta que Él vuelva. Pero ¿qué pasa? El día domingo Él resucitó y de ahí en adelante sus hijos que se congregaban para buscarle en ese tiempo de gracia, luego de que el Señor murió y resucitó, ellos empezaron a tener consagrado el día domingo. Dice la Biblia en Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana. Ahí estaba la iglesia primitiva, así como nosotros, reunidos los discípulos para partir el pan, como hoy vamos a hacer. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y bueno, ahí no sé si voy a imitar eso, ¿verdad? Pero alargó el discurso hasta la medianoche, dice ahí, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Ellos empezaron a adorar, pero ¿qué es algo que no cambia? Que un día de los 7 está guardado para el Señor. Porque el Señor bendijo ese día, uno de los días para guardar. Por eso, si vos y yo queremos una vida de victoria, no tenemos que negociar el día que el Señor bendijo y santificó. Hay un día que está guardado para Él. Es más, ese día vos y yo deberíamos buscar su bendición, y no solo eso, ser de bendición para otro. ¿Amén o no amén? Tal vez hoy haya algún hermano, alguna hermana triste porque diga, aunque quiera comer, no tengo para comer. Y tal vez vos sí tenés y podrías ser de bendición para alguien que veas ahí y le diga, mira hermano, comparto, podés ser de bendición hoy mismo para alguien. Hay un día que el Señor santificó y guardó, y ese día es para que nos santifiquemos, para que nos alineemos a su voluntad y no a la del mundo. Nosotros necesitamos volver a darle al Señor lo que es del Señor. Un día apartado, guardado para Él, para recobrar nuestras fuerzas en Él, volver a alinearnos a aquello que tiene que ver con Él. Un poderoso hombre del Señor, como algunos decían, adelantado en sus tiempos, llamado Charles Spurgeon, dijo un día, la iglesia tiene poca influencia en el mundo porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Y eso es algo que vos y yo no podemos permitir, que las cosas del mundo, de la carne, empiecen a querer imponerse dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia. Lo que tiene que imponerse son los principios del Señor. Y eso no se va a imponer a menos que decidamos vivir una vida que se santifique constantemente al Señor, que priorice a Dios por encima de cualquier otra cosa, que pueda hacer agenda a Dios por encima de cualquier otra cosa. Por eso necesitamos volver a la esencia, necesitamos ir a lo que Dios bendijo y santificó. Si nosotros miramos Levítico capítulo 4, por ejemplo, versículos 5 al 6, donde habla de un sacrificio que debía ser hecho para santificarse, purificarse, dice: el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre, ¿cuántas veces? 7 veces, delante de Jehová, hacia el velo del santuario. La sangre que él debía rociar tenía que ser limpia, sin defecto. Pregunto, ¿los carneros tenían sangre limpia, sin defecto? En realidad no. Pero iba a haber alguien que iba a venir a derramar como cordero su sangre, que sí era limpia, que sí era pura, para remover todos los pecados, para purificarnos por completo. Y en Salmo capítulo 12, versículo 6, miren que la palabra de Dios hablando ya de ese momento. Yo estoy seguro que este Salmo, David ya estaba hablando de ese momento, porque dice, las palabras de Jehová son palabras como limpias, pero dice, como plata refinada en horno de tierra, purificadas, ¿cuántas veces? ¡Qué tremenda es la palabra de Dios! ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Él fue refinado, Él fue remolido, fue ahí crucificado por vos y por mí. En la tierra fue eso. Para traer pureza, para traernos acceso al Padre, para poder limpiarnos de todo pecado, y que vos y yo, con una oración de verdad, como hoy algunos lo hicieron, puedan tener acceso a Él. Por eso una vida victoriosa requiere de pureza. Decirle al que está a tu lado, una vida victoriosa requiere pureza y santidad. De acá en adelante vivamos una vida de esa manera. Si hay alguien que no puede ser burlado, ese es Dios. La gente puede ser engañada, pero Dios no. Y por eso es importante que vivamos una vida en pureza, en santidad. En segundo lugar, una vida de victoria requiere caminar con Dios. Una vida que va a ser victoriosa tiene que poder tener la capacidad de caminar con Dios. En Génesis 5, versículo 24, dice la Biblia, caminó pues Enoc, ¿con quién? ¿Y qué pasó con él? Desapareció. ¿Por qué? Le llevó Dios. Algunos dirán que tiene que ver eso con siete dones. ¿Saben qué? En la Biblia dice que Enoc fue el séptimo hombre después de Adán. Adán había fallado, tenía todo lo que venía de parte del Señor. ¿Pero qué pasó? Cayó, fue echado del jardín. Y qué tremendo Enoc, una vida que caminó con el Señor, que vivió algo tan extraordinario. Dios mismo le llevó a él. ¿Dónde dice que Enoc fue el séptimo? Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Miren, dice: después de estos también profetizó, ¿quién? Enoc. ¿Y quién era él? Séptimo desde Adán. O sea, Enoc nos mostraba la forma tan perfecta como, porque el número 7 significa plenitud, significa perfección, significa lo que está completo. Y Enoc nos muestra la forma de restaurarse, esa relación con el Señor que es como que se había roto. Desde Adán, con su pecado, había hecho todo mal. Si hay algo que va a llevar tu vida, que sea una vida victoriosa, es que vos empieces a caminar con el Señor, que vos te decidas a caminar con el Señor. Pero lo triste es que hay demasiada gente actualmente caminando sin Dios, que se está golpeando, que está fundiendo su matrimonio porque no camina con Dios, que vive lleno de opresión, de amargura, que se sumete en la depresión, que ahí está aislado, amargado, sufriendo. ¿Por qué? Porque está caminando sin Dios. Está caminando en su fuerza y no en la fuerza de Dios. Está caminando no en obediencia a Dios ni santidad, sino en obediencia a cualquier otra persona. Porque caminar con Dios significa mantenerlo a Él en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, de la manera en la cual vivamos, en lo que pensemos, en nuestras relaciones, en nuestros planes, en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia dice que no caminó con Dios. La Biblia nos da más detalles sobre este hombre que caminó con el Señor y que fue llevado directamente por el Señor. Él no murió acá en la tierra, fue llevado por Dios. ¿Qué más nos dice de él? En Hebreos 11:5 dice la palabra: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense que acá nos amplía detalles sobre este hombre que caminó con Dios, el que fue el séptimo de acuerdo a lo que dice la Biblia desde Adán ahí en adelante. Acá la Biblia dice: por la fe. ¿Qué significa esto? Que caminar con Dios te va a dar fe, y caminar sin Dios te va a robar la fe. Hay gente que no tiene fe de que Dios puede hacer algo porque no camina con Él. Porque el que de verdad camina con Él sabe que en cualquier momento lo imposible puede volverse posible, porque está caminando con Dios, siente su presencia, siente su respaldo, siente que Dios está haciendo algo, ve cómo Dios abre puertas que estaban cerradas, ve cómo el Señor le encamina y le guarda de los obstáculos que están ahí. Pero aquel que camina sin Dios, toda su fe que un día pudo tener es robada. Le es quitada esa fe. Qué tremendo que la Biblia dice: por la fe. Esto pasó con Enoc. También acá nos dice en este versículo que agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quien camina con Dios le agrada a Dios. Que no camina a Dios, bueno, que se vea, porque no le va a agradar a Dios. Dios quiere que vos y yo caminemos con Él. Por eso necesitamos tener un corazón puro, un corazón obediente que se santifique para caminar ahí con Él. Hay ciertas verdades sobre caminar con alguien, porque para caminar con alguien tenemos que estar de acuerdo con él o ella. Vos y yo no vamos a caminar con alguien con quien no estamos de acuerdo. Nadie, la Biblia dice, no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y es algo obvio, es algo real. Vos decís: ¿qué pío voy a irme con esta persona? Jamás en mi vida, ni por más mal que esté, voy a irme con esta persona, dicen algunos. O sea, para caminar con alguien tenemos que estar de acuerdo con él o ella. ¿Qué significa esto? Que si vos no estás caminando con Dios es porque no estás de acuerdo con Él. ¿En qué no estás de acuerdo con Él? Porque si vos y yo decimos: estoy de acuerdo con Él, estoy de acuerdo con su palabra, bueno, caminemos con Él. Caminemos en su palabra, en lo que está ahí. Si no estamos de acuerdo con su dirección y pensamos que conocemos mejor el camino, estamos equivocados. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que igual vamos a terminar bien. ¿Cuántas veces hay que dejar el orgullo para dejar que el Señor pueda hablar a nuestras vidas? Alguien dijo un día que en el cielo no habrá nadie llevando coronas que no haya llevado la cruz acá abajo. El Señor dijo: el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. El Señor dice que cuando nos recibirá ahí arriba, dice que nos va a poner la corona y nos va a decir: bienvenido hijo, bienvenida hija. Ese galardón que nos espera ahí. Por eso es tan importante que vos y yo tengamos en cuenta que aunque otros caminos pueden parecer más cortos, pueden parecer más rápidos, solo el camino de Dios es el camino correcto. El camino correcto que a vos que estás tal vez soltero te va a llevar a la persona que Él tiene preparado para vos, a la persona correcta, no a la persona incorrecta. Solo Él te va a llevar a vos como esposo o esposa al camino correcto para tu familia. Solo Dios te va a llevar al camino correcto en tus finanzas para poder llegar a la victoria, llegar a esos sueños, a esas metas. Otra realidad sobre caminar con alguien es que para caminar con alguien tenemos que ir al mismo paso que va esa persona. No podemos ir ni más rápido ni más despacio, porque si queremos caminar con Él, hay un ritmo que hay que seguir. Y muchas veces, ¿qué pasa? Algunos están demasiado ansiosos, no puedo más. Ahora necesito el milagro, ahora. Y queremos ayudarle a Dios, supuestamente. Y la realidad es que caminando con Él no vamos a llegar tarde, aunque a nosotros nos pueda parecer en otro tiempo. Porque Él se mueve en el Kairos, no en el Cronos. El Kairos es el tiempo de Dios, lo otro es nuestro tiempo. Y vos y yo necesitamos movernos de acuerdo a su voluntad, a los pasos que Él da. Por eso es tan importante que la Biblia pase a ser nuestro diario vivir. Porque la palabra de Dios nos va a indicar: acá te vas, acá esperás. Porque hay momentos donde tenemos que esperar. De hecho, es que si vos y yo miramos en Eclesiastés 3, donde habla del tiempo, vos vas a encontrar: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hay tiempo para sembrar, para cosechar, hay tiempo para andar hacia adelante, hay tiempo para parar. Habla de todo tipo de tiempos, menos de un tiempo para rendirse, eso no dice ahí. Pero vos y yo tenemos que poder saber que el tiempo lo tiene que manejar el Señor y tenemos que dejar que sea Él el que nos guíe y caminar en lo que el Señor quiere decirnos. Porque al leer su palabra nos volvemos más receptivos a la voz de Él. Hay gente que dice: quiero escucharla, Dios, necesito escuchar su voz. Y la Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si queremos escuchar su voz, leamos su palabra. Que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura fue inspirada por Él, toda, desde el inicio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Por eso necesitamos agarrar su palabra y caminar ahí. Como Dios es omnisciente, Él conoce el futuro, Él sabe. Ahí vos querés correr a toda velocidad y Él te dice: más despacio, porque ahí hay un obstáculo. ¿Cuánta gente hay que a veces se apuró todo mal para salir de un lugar y Dios no le estaba dejando salir de ahí porque iba a chocar si se iba en ese horario? Hay gente que cuenta esos testimonios. Por eso vos y yo tenemos que decidirnos a caminar con Dios, y caminar con Dios va a ser a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, y tenemos que ponernos en acuerdo con Él. En tercer lugar, una vida victoriosa requiere, ¿saben de qué? Obediencia a la voluntad de Dios. De que las cosas tenemos que hacer a su manera y no necesariamente a nuestra manera. Hay un hombre llamado Naamán, esto está escrito en 2 Reyes 5. Un hombre que era muy importante en su tiempo, que tenía uno de los cargos más importantes que había en esa época, uno de los más codiciados. Pero le vino de repente una desgracia terrible al tener lepra. Eso menciona la palabra. Él no sabía qué hacer, cómo, porque la gente en ese tiempo era tirada fuera de la ciudad al tener una enfermedad como esa. Era la gente sucia con la que nadie se podía juntar. Y qué tremendo, porque él se encuentra con el profeta de Dios. Segunda Reyes 5, versículos 10 al 14, la Biblia dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate, y dice la palabra de Dios ahí, 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué tremendo que Naamán se tuvo que sumergir 7 veces. ¿Por qué 7? ¿Por qué no una vez? Porque Dios podía hacer si querían una, si querían dos, en tres. Pero estableció 7. Mucha gente quiere a la primera, ya que Dios haga todo. Puede hacer todo si Él quiere, si es su voluntad. Dios quiere que hagamos las cosas muchas veces hasta entender bien, hasta la plenitud. Por eso, si afirmamos estar de acuerdo con la palabra de Dios y no le obedecemos, entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos? Si vos y yo decimos: estoy de acuerdo contigo, Señor, con tu palabra, pero no obedezco eso. Naamán se puso nervioso, se enojó. Acá leemos que él se plagueó del profeta. Ni siquiera vino a saludarme. Yo pensé que él iba a venir, que me iba a tocar ahí donde estaba y con eso ya se sanaba. No solo se plagueó de eso, se plagueó: ¿por qué al río Jordán? ¿Por qué no a Farfar? ¿Por qué no a Habana? Cualquiera de los otros ríos más lindos, ¿por qué a ese? El Señor, ¿sabes qué? A vos y a mí nos va a enseñar hasta que aprendamos. Que el Señor requiere que nosotros hagamos lo que Él nos pida, en el momento que Él nos pida y de la manera en que Él disponga. Porque es un Dios soberano. ¿Sabes cuál es una verdad, mi querido hermano, mi querida hermana? Que si vos y yo no le obedecemos, no podemos ser verdaderos seguidores de Él. Porque acá no se trata de tu reino, del reino de Él, se trata de su reino. No hay otro reino. No hay otra verdad que aquella que esté establecida en su palabra. Por eso me veo obligado a preguntarte: si no estás viviendo una vida victoriosa, ¿será que es porque no estás viviendo una vida en obediencia a Dios? ¿Será que es porque estás viviendo una vida en desobediencia a Dios en algún área? La gente dice: pero yo no conozco mucho todavía de la palabra. Sea que es un poquitito lo que conozcas, vos tenés que preocuparte de ese poquitito que conozcas en hacer realidad. Hay gente que dice: no vivo una vida victoriosa en mi matrimonio. Y sabe que el Señor habla de fidelidad. ¿Por qué querés tener un matrimonio feliz si sos infiel? ¿Por qué? O sea, no existe eso. ¿Por qué querés tener un matrimonio feliz si todo el tiempo estás maldiciendo, hiriendo? Si vos no estás sembrando amor, vos no estás sembrando cariño, vos no estás sembrando afecto, vos no estás sembrando admiración para tu cónyuge. No estás sembrando para conquistar, le hiciste de todo. De todo, literalmente. ¿Cuántas historias hay? Pero ahora que estás con ella, no haces nada. Pero queremos una vida victoriosa en el matrimonio. No es así. ¿Por qué queremos una vida victoriosa para con nuestros hijos si lo único que hicimos fue engendrarlos? Y no les llevamos a un camino correcto. No estamos ahí guardándoles del mal. No estamos ahí llevándoles por el buen camino. Dejamos que hagan lo que quieran, lo que sientan. Si lo que vos y yo sentimos luego no siempre es lo correcto, no siempre nos va a llevar a buen puerto, ¿cuánto más lo de nuestros hijos? Que necesitan que vos y yo les enseñemos en palabra. ¡Qué tremendo! Naamán no sentía obedecer, pero obedeció. Hay cosas que vos y yo no vamos a sentir obedecer de Dios, pero es importante que obedezcamos, porque en la obediencia radica la bendición. Y la obediencia muchas veces nos va a llevar, ¿saben a qué? A humillarnos. Este hombre tan poderoso, tan impactante por el cargo, el rango que tenía, tuvo que ir a zambullirse 7 veces en ese río que ni era el río más famoso ni el más lindo como para que él pueda subir, o que acá estoy en el Jordán. No, ese nadie quería irse ahí. No era Cancún, no era la playa linda, no, ese era el arroyito ahí que nadie quería subir a ese lugar. Pero el Señor le llevó a humillarse a ese lugar, a aprender obediencia. ¿Saben cuál es una verdad? Que nuestra obediencia a Dios tiene que ser total para poder tener victoria. Para poder recibir el milagro, Naamán tuvo que ser obediente en todo. Podía haber ido al río Jordán y meterse rapidito una vez y salir, y no iba a pasar el milagro. ¿En qué área de tu vida no le estás obedeciendo al Señor y por eso no estás viviendo victoria? Porque Dios no se va a volver en contra de su palabra. Este hombre llamado Naamán creía que en su vida no hacían más falta procesos, porque el rango al cual él llegó requirió de muchísimos procesos. Pero Dios le quería llevar a victorias mayores. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuántos procesos ya pasaste en tu vida, pero si el Señor te está hablando, si el Señor te está llevando a un proceso, es porque Él quiere llevarte a conquistas aún mayores, a victorias aún más grandes. Y para eso es necesario obedecer al Señor. Y obedecer al Señor requiere amar su voluntad. Miren qué claro este versículo del Salmo 109, versículo 17. Por ahí le querés dedicar a alguien, quita foto y envíale, ¿verdad? Pero dice la Biblia, Salmo 109, 17, dice: amó la maldición y esta, ¿qué pasó? Le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella, ¿qué pasó? Se alejó de él. ¿Qué significa? Pues nadie va a decir I love maldición y poner eso, y nadie va a poner eso. Pero ¿qué es amar la maldición? Es amar cosas que Dios no bendice. Es hacer cosas que Dios no bendice. Vos sabés que la infidelidad está mal, pero amás tanto ese pecado, estás amando la maldición. Vos sabés que la palabra habla de congregarte como estuvimos, pero amás más cualquier otra cosa. Vos sabés que el Señor nos dejó su palabra para leer, para meditar en ella, y nos desafía a buscar, pero no la leemos, no la buscamos. Nuestra vida mejora al obedecer, pero también nuestra vida empeora al desobedecer. Y algo que nosotros necesitamos saber y tener presente en nuestra vida. No es algo que voy a decir, porque el pastor dijo, voy a hacer. No es porque yo diga, te estoy mostrando que en la palabra está. Todos fallamos, el 100% de nosotros, fallamos todos. Pero qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de poder encontrarnos con Él y mostrarnos cómo salir de donde pudimos haber caído y entrar a tiempo nuevo. Hay gente que dice, no, esto se vuelve muy, muy fanático, muy, muy radical, pero ¿saben qué? En un mundo de extrema rebelión contra Dios, un poco de obediencia hoy en día se vuelve fanatismo. Nosotros necesitamos volver a ser obedientes a la palabra y no salir de ahí, porque ¿saben qué? Hay realidades espirituales que ocurren. Por ejemplo, ¿cuáles? Miren Lucas 11, versículo 24 al 26. Miren lo que dice la Biblia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, o sea, al cuerpo de donde salí. Y cuando llega a la haya, dice, barrida, adornada. Entonces va y toma, ¿cuántos? ¿Cuántos toma? Siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Miren, esto es fuerte porque el 7 habla de plenitud, habla de que está completo. Y para el mal, mira, sale uno, esa vida no se llena del Espíritu Santo, esa vida no se llena del Señor, sino que uno solamente le entregó su vida al Señor, vino una vez y nunca más, nada. O vos en tu casa le pedís perdón a Dios porque te diste cuenta que fallaste, pero después dejás todo en punto neutro. En lo espiritual no hay punto neutro, no hay grises. La física incluso dice que todo espacio vacío va a ser ocupado sí o sí. Y eso ocurre en lo espiritual también. Ese espíritu malo dice que va y busca otros siete peores que él para llenar esa vida. Por eso cuidado. Por eso el hombre que tiene el corazón vacío está en la cumbre de su desgracia. Porque en lo espiritual no hay grises. Es al todo nada. La Biblia dice que el tibio Dios le va a vomitar de su boca. O sea, lo tibio es igual a nada. Hay salvación o hay maldición, hay cielo o hay infierno. No, no hay algo intermedio. Pero atiendan algo tremendo que pasó cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se mostró por primera vez. Miren este versículo, Marcos 16, 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? Siete demonios. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera esos siete espíritus peores pueden detener al Señor. Y si vos y yo hoy estamos acá y hemos caído, nos hemos arrepentido y volvimos. ¡Qué tremendo que para Dios ni siquiera esos siete espíritus peores pueden detener su mano! ¡No pueden! Por eso vos y yo tenemos que meternos de verdad con el Señor, clamarle con todo el corazón, Señor, lo que viene de vos yo quiero. No le pudieron detener. Esos detalles están en la palabra y a veces no entendemos cómo están entrelazados y están para que vos y yo los descubramos y los tengamos presentes. Cuarto y último, una vida victoriosa requiere de perseverancia. Pues yo ayunamos ahora estos 7 días y no es que nunca más voy a necesitar ayunar en mi vida. Yo sé que nadie va a decir amén, ¿verdad? Pero vos tenés que seguir buscando, seguir clamando, seguir deseando del Señor, recuperar tu fuerza, tu energía, ir hacia adelante. Porque una vida victoriosa va a requerir de perseverancia. Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Miren qué poderoso lo que dice acá. Ahora, Jericó estaba como cerrada, y agrega bien cerrada. ¿Cuánta gente siente, cree o ve que sus bendiciones, lo que quiere poseer, está cerrado? Y no solo cerrado, bien cerrado luego. Es como cuando alguien dice, lo que estoy anhelando conseguir está difícil y bien difícil. Así estaba conquistar esta tierra que el pueblo de Israel necesitaba conquistar para poder entrar a la tierra prometida. Pero esta era la fortaleza que ellos tenían que vencer. Son las victorias que vos y yo de verdad queremos y tenemos que tener en nuestra vida. Este tipo de victorias son las victorias que a vos te llenan de fe, a vos te ponen de otra manera. Josué, esta victoria que iba a tener, le puso de otra manera ante el pueblo, porque el pueblo todavía dudaba: ¿será que como Moisés va a poder? ¿No va a poder? ¿Será que de verdad el sueño sigue? Estaba cerrada, y bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, que eran los que querían tomar esa tierra. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo: qué tremendo cuando viene una palabra de Dios. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y le empieza a dar las órdenes, porque cuando el Señor habla, Él te empieza a dar indicaciones. Rodaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y me empiecen a mirar lo que dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 días. Esto fortaleció el pueblo de Israel como nada más. De hecho, después de haber tenido esta victoria, el pueblo ya subestimó a otros, como en el capítulo 7 de Josué podés ver. Ya subestimó a otros pueblos después de una victoria tan grande como esta. Mi hermano, hoy vengo a decirte que hay luchas difíciles que Dios te está llamando a vencer. Te está llamando a que vos tomes posesión de esos lugares, y para eso vas a necesitar perseverancia. Porque mientras vos dudás de vos mismo, el enemigo vive atemorizado de que vos descubras tu potencial en el Señor. Vive con miedo de que vos descubra realmente lo poderoso que sos en Dios. Vive con miedo de que vos tomes la palabra y empieces a orar la palabra en tu casa. Vive con miedo de que vos empieces a creer las promesas de Dios y soltar esas promesas para con otros. Vive con miedo de que vos digas: sí, Señor, heme aquí, acá estoy dispuesto. Hay tanta gente que está dudando, dice: yo no soy mejor que este, yo no puedo. El enemigo es el que nos mete lleno de cosas. Si vos escuchás la voz correcta, vas a llegar al lugar correcto. Y sabes que la voz correcta siempre va a ser la voz de Dios. Siempre va a ser la voz de Dios. Acá dice que Josué escuchó la voz de Dios. Porque imagínate que lo que Dios acá le estaba diciendo al pueblo era algo totalmente ilógico. ¿Cómo, si es una guerra, si queremos entrar a ese territorio, dónde se vio que caminar 7 días ahí cada grito, y dónde se vio? Pero si Dios dijo, Él lo hará. Y si Dios dijo y vos y yo lo creemos, tenemos que obedecer lo que decimos creer y caminar en fe. Y fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Si vos y yo miramos en la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que hay tantos milagros impresionantes que ocurrieron a través de cosas tremendas que requerían fe y obediencia al Señor. No llovía, no hubo datos de un diluvio, y le dijo a Noé: haz el arca, prepara. Y pasaron años mientras él construía y no venía, no subía, no había anuncio de inundación. No se había visto nunca antes que un pequeño valiente como fue David pudiese vencer a un gigante como Goliat. No se había visto nunca que 300 hombres débiles como los madianitas, liderados por Gedeón, pudiesen vencer a imperios bien fuertes que estaban ahí delante, que eran miles. Hay gente que no te ve a vos como victorioso, pero Dios sí te está viendo como alguien victorioso. Dios te está viendo como alguien que está siendo lleno de su presencia, lleno de su poder, como alguien que se está fortaleciendo en Él, que está quitando los deseos de la carne y se está llenando de aquello que viene con el Señor. Prepárate, mi hermano, porque hay milagros que vienen en camino a tu vida, hay obra poderosa de parte del Señor. Cuando aquellos oyen la palabra de Dios y la hacen conforme a lo que Él estableció, prepárate, porque hay milagros en camino a tu vida. Hay puertas que no se abrían, que estaban cerradas y bien cerradas, que se van a romper, porque este es tiempo donde se va a romper toda fortaleza que impide a los hijos del Señor entrar a su tierra prometida, entrar a poseer aquello que Dios le prometió. Mi hermano, hermana, lo que Dios te prometió, Él es totalmente capaz de cumplir. Yo no sé en qué área Él te prometió algo, pero Él es capaz de cumplirlo. Dice la Biblia, versículos 15 y 16, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20 dice la Biblia: entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. No todas las victorias van a durar o demorar 7 días. Pero creo que podés entender que hay distintas áreas en las cuales el Señor quiere llevarnos a hacer las cosas a su manera, no a la nuestra. Mira, hay muchísimas cosas en la Biblia que hablan sobre el 7. Sobre esa plenitud, y te animo a que vos las estudies, las mires. Por ejemplo, en Apocalipsis están los 7 sellos. Esos sellos que iban a ser destapados, y cuando Dios destapaba era para mostrar su justicia. Estaban las 7 trompetas, tanto en el Antiguo Testamento, que eran para llamar al pueblo en ese momento para seguir su camino, algo. Pero ahí en Apocalipsis era para llamar al pueblo que se presenta ante Él. Ahí en Apocalipsis están las 7 copas de ira de Dios. Están ahí. La forma en la cual el Señor establece su justicia sobre la humanidad. En Proverbios, vos vas a encontrar Proverbios 6. Te voy a citar rápidamente. Proverbios 6, versículo 16 al 19. ¿Sabes qué? Acá la Biblia dice que hay cosas que Dios detesta, que Dios odia. Dice la Biblia, Proverbios 6, versículo 16 en adelante, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16. Aún 7 abomina su alma. Y cita versículo 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. Estas son cosas que Dios abomina, detesta. La Biblia también dice en Proverbios 24, 16, 7 veces cae el justo. ¿Pero qué dice el Señor ahí? Que el Señor le vuelve a levantar. Proverbios 24, 16, ahí dice la palabra: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Yo te animo, iglesia, yo te animo, hermano, hermana, a que en este tiempo puedas tener fe en el Señor. Hay algunos que tal vez en estos 7 días que estuvieron orando, ayunando, aún no vieron el milagro que estaban orando, que estaban clamando. ¿Sabes qué? Tus oraciones, tu obediencia a Dios, tu dedicación a Dios no pasó desapercibido para con Él. Y Él es totalmente capaz de hacer lo que un día te prometió hacer. Tener fe es firmar. Esto dijo un hombre llamado Agustín Hipona. Dijo un día, tener fe es firmar una hoja en blanco y dejar que Dios escriba lo que sea. Es como que vos y yo firmemos ahí abajo, pero tenemos fe, Señor. Si viene de tu parte, yo sé que va a estar bien. Señor, si vos lo dijiste, el que está soltero, firmar ahí, Señor, poné vos la persona y guía, encaminame hacia eso. El que en sus finanzas esté esperando en el Señor ahí, que vos escribas, que vos hagas, Señor. Por eso al tener fe en Él, dejamos que obra a su manera, en su tiempo, conforme a su voluntad. Ahí en el lugar donde estás, yo te animo a cerrar tus ojos. Hay mucha gente que ha pasado angustia, que ha pasado dolor, que siente, creo, dice, mi realidad es que yo vivo una vida no victoriosa, yo vivo una vida de derrota. Yo tengo una historia de derrota, yo vivo una vida que está lejos de eso. Ese puede ser tu presente, pero ese no tiene por qué ser tu futuro. Tu futuro puede ser, y en Dios te aseguro que va a ser una vida victoriosa. Por eso yo te animo a empezar a agarrar la palabra, a empezar a obedecerla y vivirla. Que de acá en adelante vos puedas establecer para tu vida caminar en bendición y santificación. Que lo que Dios bendijo a lo bueno, como dice Isaías 5:20, vos no llames malo. A lo que Dios dijo malo, no vayas a llamar bueno. Porque la Biblia ahí dice en Isaías 5:20, ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Si queremos caminar en bendición, en santidad ante sus ojos. Si Dios dijo que está mal para vos y para mí, tiene que estar mal. Y si Dios dijo que está bien, vos y yo tenemos que decir que eso está bien. Pablo por eso decía cada día que su carne tenía que morir. De acá en adelante, si querés vivir una vida en bendición, en victoria, caminá en aquello que Dios bendijo, en aquello que Dios santificó. De acá en adelante, caminá con Dios, que ya no empieces un solo día sin caminar con Dios. No empieces un día sin invitarle a Él. Señor, camina conmigo, guíame por el camino. No salgas más de tu casa sin hablar con Él, sin presentarte ante Él. Salís de tu casa leyendo todos los grupos de WhatsApp, leyendo, escuchando las noticias, leyendo lo que está ahí. No leíste lo que Él tenía para tu día. Le diste buenos días a cuánta gente y no se la diste a Dios. Tu vida va a cambiar cuando empieces a caminar con Dios. Desde el inicio, caminar con Él. Vas a tener una vida victoriosa cuando obedezcas la voluntad de Dios en lo que Él te diga, cuando perseveres en aquello que Él te mandó hacer, aquello que Él estableció para tu vida.